seis tras declarar en los juicios por delitos de lesa humanidad contra Miguel Etchecolas. Muy buenas tardes, Rubén. Jimena te saluda desde Zapala, pero estamos en simultáneo con 10 emisoras, 10 colegas de Patagonia Norte y también llegamos a Bahía Blanca. Bienvenido a Punto Sur.
¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por llamar. ¿Cómo estamos?
Bien, bueno, Rubén, imaginamos que desde tu lugar, guardando la esperanza, que imaginamos estuvo hasta el final para saber justamente dónde están muchos de los desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Bueno, ¿cómo viviste? ¿Cuál es tu reflexión frente a la muerte de Miguel Etchecolas?
Sí, bien lo decías en la presentación, es el dueño de la vida y la muerte en la provincia de Buenos Aires, era Etchecolas, comandaba esos centros clandestinos como si fueran el dueño de esas vidas. La verdad que hay un sentimiento ambiguo, porque si bien muchas familias hemos tenido justicia, una manera de tener justicia, las condenas en las cuales estaba pagando, alguna salvedad, estaba cumpliendo cadena perpetua, pero estaba en una clínica privada por tema de salud, cuando debería haber estado en el penal federal, en el hospital del penal federal. Es una salvedad. O sea, que hasta esos privilegios tenía de alguna manera. Y la otra parte es un poco extraño porque se murió impune. Impune porque hasta el último respiro guardó silencio, no dijo dónde están los cuerpos de los desaparecidos, no nos dijo dónde está Clara Anaí, no asumió nunca el rol que llevó adelante o de masacre, de asesinato, de tantas atrocidades que cometió en la dictadura, y lo que todos entendemos y suponemos, de los cuales no tenemos prueba, la verdad también es esa, de que pudo haber participado de alguna manera en la segunda desaparición de mi viejo. Si bien en ese momento estaba encarcelado, hasta hoy en día, en los últimos momentos, todavía tenía cierto grado de manejo en temas como se movían estos muchachos en la dictadura, todavía hoy en democracia.
Rubén, ¿cómo estás? Carolina González te saluda desde la ciudad de Vietnam.
¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bien. Bueno, qué difícil, ¿no? Pero en algún punto quiero preguntarte, más allá del deseo de que él en algún momento dijera, contara la verdad, dijera dónde está tu papá, dónde está Clara Anaí, o tantas víctimas. Sí. Si en verdad había una esperanza, si en verdad vos tenías una esperanza, esa es una pregunta. Sí, mira, si lo creías posible.
Creerlo posible, difícil. Ahora, en el fondo, pensamos que un ser humano, por más que sea el Etchecolas, algún vestigio de humanidad podía tener. Obviamente no lo tuvo. Nunca se hizo cargo, nunca dijo. Es más, se burló muchas veces, inclusive, de Chicha en un momento, creo que hoy me dijeron, yo no recuerdo exactamente la fecha, pero en el 2011 dijo que sabía o tenía información de Clara Anaí y después se cayó y no dijo nunca más nada. O sea que seguía burlándose de abuela, de Chicha, de todo. En el fondo siempre pensamos que antes que se muera algo íbamos a ver. Pero bueno, evidentemente no por parte de él. Lo que no significa, como me entrevistaba, que no perdiera la esperanza, ya que en algún momento alguien del entorno que le tenía miedo a Etchecolas, del entorno mismo, podría llegar a hablar ahora que murió. Es una esperanza que nunca vamos a perder. En definitiva, un poco difícil el tema, pero bueno, vamos a ver.
Rubén, ¿qué tal? Gracias. Jorge González, de Radio Nacional Chosmalal, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Yo quiero que nos cuentes un poco sobre tu papá, Julio López, porque repasando algo de lo que has contado en varios medios de comunicación, en ese 2006, ustedes recién en ese momento, cuando declara tu hijo, se enteran de todo lo que había vivido. Ustedes lo entendieron como que los había protegido. Que nos cuentes un poco sobre la historia de tu padre.
Sí, mi viejo fue, o es, y se repite a veces, se nos van los tiempos, ¿no? Una persona común y corriente, un trabajador, albañil, que en la época del 73-74 empezó a militar en la unidad básica que pertenecía a Montonero, donde un montón de chicas y chicos, chiques, empezaron a militar en el barrio de Los Hornos, a la ayuda social y todo eso que tenía que ver con lo que hacía la unidad básica. Él fue a militar ahí, peronista de Perón. Discutían mucho con ese tema porque, bueno, la mayoría de los pibes que ahí eran muy jovencitos no habían vivido la época de Perón, la época donde se empezó a construir el justicialismo, y era la discusión ahí entre jóvenes y viejos. Y después, bueno, lamentablemente por estar en esa unidad básica, desaparecieron a muchos, solamente dos sobrevivieron, como Guillermo Cano y mi viejo. Y después, bueno, una vez que estuvo 6 meses detenido, desaparecido, pasando por varios centros clandestinos, cuando en el 79, después de casi 3 años en totalidad de haber estado encarcelado, lo liberan. Empezó a militar, no en esa época, pues estábamos en dictadura todavía, pero sí a partir de la vuelta de la democracia, militar en poder dar su testimonio. Es valioso, junto con un montón de otros testigos, pero es importante porque él ve cómo asesinan personas en el centro clandestino en Pozo de Arana, y entonces se volvió importante, o tan importante inclusive, por el hecho de que en el año pasado comenzó un juicio específico por 7 víctimas, entre ellos mi viejo, contra Garachico y Echecolás, por el testimonio de mi viejo. Él vio cómo mataban a Ambrosio de Marco, Patricia del Lloro, Norberto Rodas. Él los ve asesinar a los genocidas en el Pozo de Arana. Entonces, bueno, a partir de ese testimonio que se construyó, se realizó un nuevo juicio que terminó en mayo, donde tuvo una condena otra vez de Echecolás. Un tipo comprometido con su compañero de lucha, que sobrevivió, porque el destino así se lo marcó, y que lo únicamente que quería era ir a contar que había visto y que había sufrido en la época de la dictadura.
Bueno, a propósito, preguntarte también por la parte de la justicia, ¿cómo evaluás esa parte reaccionaria que todavía hay dentro de la justicia? Inclusive hay jueces en Mendoza que fueron condenados por cooperar con la dictadura cívico-militar. ¿Cómo evaluás esa parte? Recordemos que hace muy poquito tiempo le habían concedido la prisión domiciliaria a Echecolás, ¿no?
Sí, ahí tenemos que apartar lo que es la justicia con la corporación judicial, ¿no? Hoy vemos que los jueces, que siempre dicen que hablan por sus fallos, y hace poquito tiempo fueron muy claros con el fallo de liberando a Echecolás. Entonces, cuando vos querés reformar la justicia, los muchachos te responden con este tipo de fallos, donde liberan a genocidas, como Echecolás, que no salió de libertad, tenía varias condenas, pero sí liberaron a Tigre Acosta, a Rivero y tantos otros. Estos fallos que ha habido en Mendoza, todavía no pude leer exactamente. La verdad que el fin de semana fue un poco complicado y hoy medio difícil poder leer esas cuestiones, pero entendiendo que hay mucho para hacer en la justicia. Hay que empezar, yo creo que una reforma judicial me parece que no es más. A veces tenemos que tener una justicia nueva. Y también digo esto, es muy fácil decirlo, seguramente no es fácil lograrlo, pero habrá que buscarle forma de que el poder popular pueda controlar el accionar de la justicia, porque siempre vemos que el que pierde es el pobre, que no puede pagar un abogado y que termina preso en las cárceles. Y los ricos, tipo Blaquier, terminan libres, sobreseídos, y ni siquiera fueron enjuiciados, como ha pasado con esta carpeta que durante 8 años tuvo la Corte Suprema de Injusticia y prácticamente no permitió que se juzgara a uno de los patrocinantes de la dictadura, sobre todo la noche del apagón en Jujuy.
Uh-huh. Rubén, Jimena, nuevamente desde Zapala, y preguntarte cuál es tu mirada respecto del aporte que también, de alguna manera han hecho estos grupos de desobedientes. Hoy hablábamos de Mariana do Paso, justamente sí, la ex hija de Echecolás. Sí. Bueno, ¿cómo ves estos grupos, ¿no? Y el aporte que quizás han hecho en materia de derechos humanos.
Bueno, se han hecho cargo, como dicen ellos, de sus padres, y la verdad que los felicito. Tengo la suerte de poder hablar con Mariana do Paso, como ella se plantea, ex hija, y no solamente haber hecho el trámite primero y haberlo hecho público después, asumiendo ese rol. La verdad que la felicito porque tiene un coraje muy grande. Hablábamos con ella en alguna oportunidad y yo le decía, bueno, pero vos fuiste atravesada por la dictadura. Y quizás no es ese el término. Nosotros sí, como familia, fuimos atravesados por la dictadura. Ella fue atravesada por el dictador, porque Checolás era tan malo fuera de la casa como dentro. Estaba toda la familia amenazada, la mamá de Mariana, su hermano, ella, donde se movían los mataba. Y era literal, porque lo hubiese hecho. Era un ser nefasto. Así que felicito a todos los chicos de los obedientes, porque hemos tenido la oportunidad de compartir luchas, y la verdad que los felicito por asumiendo cada uno su manera. Algunos conservando el apellido y siguiendo adelante, otros, como Mariana, ¿no? Inclusive algunos le han sacado la herencia por haber asumido este rol de ser desobediente, como... me fue el nombre, Celine, no me acuerdo el apellido, ahora se me hizo estoy mezclando, Analía, la verdad que la felicito porque han asumido el rol que le corresponde hacer, no solamente como hija de genocida, sino como ciudadanos comunes que somos todos y cada uno de nosotros.
Rubén, buenas tardes. Pablo Zamorano te saluda desde Ingeniero Jacobacci en el sur de Río Negro. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Ayer al mediodía te escuchaba en el programa Buen Provecho, que hace, entre otros, el amigo, compañero y profesor, en lo particular, Tito Plaza, sí. Que te entrevistaba después del acto que se le hizo en homenaje a tu viejo en La Plata, hace muy poquitos días. ¿Por qué no nos contás un poquito en qué consistió y qué pasó en ese acto, ¿no?
Sí, eso se llevó adelante el 28 de junio, al cumplirse 16 años de la declaración de mi viejo en el 2006, y ahí instalamos un busto que hizo un amigo, Julio César, que es escultor, y lo decidimos poner en el barrio popular de Los Hornos, donde mi viejo vivió toda su vida, cuando vino de General Villegas, donde había nacido, y lo pusimos dentro de lo que es el Parque Público José Julio López, acá de Los Hornos, está un centro cultural, un gimnasio municipal y la UPA 6. Una unidad de pronta asistencia, un hospital que, bueno, la acción colectiva de todos los vecinos se puede instalar ya hace unos años, con la necesidad que había, convengamos que para aquellos que nos conocen, para ir a un hospital los vecinos de Los Hornos tenían que hacer más de 50, 60 cuadras hacia un lado y hacia el otro. Hoy está casi en el centro de lo que es Los Hornos, facilitando mucho lo que tiene que ver la salud. Así que decidimos instalarlo ahí, y eso fue el día martes, así que bueno, en el marco de lo que este año se cumplen 16 años de la segunda desaparición, empezamos con esas actividades el 28 de junio.
Bien, Rubén, bueno, ¿cómo continúa tu lucha? Ya, bueno, ahí mencionaste algunas de estas actividades, pero bueno, siempre se va renovando, ¿no?
Sí, continuamente. Mira, hace un ratito estuve hablando con una profesora acá de la Facultad de Bellas Artes, ya estamos combinando para hacer un gran mural acá en la casa de mis viejos y algunas otras actividades. Ya estamos empezando a armar quilombo, como les digo yo, y tratando de seguir visibilizando esta situación. Es más, por aquellos también que no saben, en La Plata están los juzgados federales. En la ciudad de La Plata fue vandalizada una imagen que habíamos reparado y que se había colocado hace unos años, que fue ya por segunda vez roto. Ya empezamos la tarea de reconstrucción, porque siempre hay algún grupete que no comparte nuestros ideales y, bueno, ahí toman acciones contra las distintas cuestiones que vamos haciendo, ya sean murales o este tipo de cosas que vienen vandalizando desde ya hace un par de años que venimos sufriendo, pero bueno, seguimos construyendo como es nuestra idea.
Te agradecemos enormemente por estos minutos en Radio Nacional y en particular con Punto Sur. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes, a la exposición. Un abrazo a todos los que están escuchando y a todos ustedes también.
Hasta luego. Bueno, allí con la posibilidad de conversar unos minutos junto a Rubén López, hijo de Jorge Julio López, desaparecido en el año 2006. Tras declarar en los juicios por delitos de lesa humanidad contra Miguel